La Universidad Nacional de Educación a Distancia ofrece, además de las diferentes carreras universitarias, otros estudios abiertos a cualquier persona. Se trata de los programas de educación permanente. Nuestro espacio, Ponte al Día, cada sábado dedica su tiempo a tertulias y charlas sobre alguno de estos cursos. Esta noche vamos a ocuparnos de los derechos y las libertades en Europa. La educación permanente está promovida por organismos internacionales como la UNESCO. La sociedad demanda una formación continuada a lo largo de toda la vida como una forma de distribuir mejor el conocimiento y, en definitiva, de democratizar la educación. En este sentido, la educación a distancia juega un papel fundamental y la UNED, a través de los programas de educación permanente, permite el acceso a unos estudios especializados a aquellos que, por diferentes circunstancias, no pueden obtenerlos en la enseñanza tradicional. En los próximos minutos vamos a conocer uno de estos cursos del programa de actualización de conocimientos, los derechos y libertades en Europa. Este curso forma parte del programa de enseñanza abierta que está dirigido a quienes tengan interés por la cultura o deseen obtener un mayor desarrollo profesional. Con él se pretende dar a conocer los mecanismos de protección de derechos y libertades en el marco de la Unión Europea. A lo largo del curso se analizan el origen y la evolución de los derechos, su regulación y tutela y el sistema de protección. Pero es mejor que nos lo cuenten los profesores del curso. Con ellos está nuestra compañera Charo López de Haro.
Uno de los cursos que han comenzado este mes en enseñanza abierta es el de Derechos y Libertades en Europa, que dirige la profesora de Derecho Constitucional, Yolanda Gómez. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Nos acompañan también dos de los profesores de este curso, María José Ciaurriz, muy buenas noches.
Buenas noches.
Y el profesor también, Lucrecio Rebollo, muy buenas noches.
Buenas noches.
Y para comenzar el tema, profesora Gómez, ¿cuál es el objetivo del curso?
Bueno, efectivamente, llevamos ya varios años impartiendo este curso dentro de las enseñanzas no regladas de la UNED, en las enseñanzas de matrícula abierta, con este título que usted ha señalado, Derechos y Libertades en Europa, con bastante aceptación por parte de los alumnos. Este curso ya desde el origen lo pensamos para divulgar los mecanismos internacionales de protección de derechos y libertades, y nos centramos, aunque hay algunas referencias en el programa a otras instancias, nos centramos, digo, fundamentalmente en la protección que se imparte desde el Consejo de Europa, con el catálogo de derechos del Consejo, es decir, el denominado, el que conocemos todos como Convenio de Roma, y la protección jurisdiccional que imparte el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y después hemos ido ampliando también a la protección de derechos en el marco de la Unión Europea, que desde hace unos años pues ha cobrado una importancia fundamental, sobre todo a partir de la proclamación sería la denominación más certera, más precisa, la proclamación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y a eso se dedica fundamentalmente el curso. Hemos empezado, como también ha dicho usted, ahora en el mes de enero, y realmente los alumnos disponen desde ahora, desde el mes de enero al mes de junio, para seguirlo y para elaborar el trabajo que se les pide para la evaluación del curso. A estas alturas ya se les ha enviado a todos por correo postal la guía del curso y alguna información complementaria para que puedan seguirlo, y luego además pueden acudir también a la página web de la UNED, uned.es/YolandaGómez, y señalando, pinchando en enseñanzas no regladas, tienen también la guía del curso disponible, la pueden bajar y tienen los enlaces necesarios para poder seguir el curso. A todo aquel que tenga posibilidad de manejar internet y que tenga posibilidad de acceder a este servicio, pues yo le recomendaría que desde luego intentara bajarse los documentos complementarios, porque el curso se hace más ameno de esa forma. Sin embargo, si algún alumno pues no puede, por algún motivo técnico o de otra naturaleza no puede acceder a la red, se puede poner en contacto con nosotros y entonces pues le enviaríamos alguna documentación que necesite, por ejemplo, para elaborar el trabajo. Sobre el trabajo tengo que decir también que ya se indica en la guía del curso que los alumnos pueden elegir cualquiera de los temas contenidos en el programa. Pero además, como también se dice en la guía, pueden hacer otro trabajo distinto siempre que tenga relación con los derechos y libertades en el marco europeo. Tal es el caso, por ejemplo, de la libertad religiosa, porque se les manda una documentación complementaria, pero no está incluido dentro del libro que recomendamos como material didáctico. Si les apetece trabajar sobre la libertad religiosa, pues no tienen nada más que indicarnos, y además, pues con la información complementaria que por escrito se les manda, podrían acceder también a ese trabajo. Igual que pongo este ejemplo, pues hay otros, ¿no? Porque naturalmente un curso de esta naturaleza y a este nivel, pues no puede cubrir totalmente el tema de los derechos y libertades en Europa. Pero el hecho de que los alumnos puedan elegir el trabajo, pues yo creo que les facilita el que cada uno de ellos se centre en aquello que resulta más de su interés. Y en ese sentido, pues me parece que puede ser conveniente.
Profesora Gómez, aunque ya imagino que está cerrado el plazo, evidentemente, para matricularse en este curso de enseñanza abierta, por el propio carácter de las materias, me gustaría saber qué tipo de alumnos son los que se pueden matricular o los que se han matriculado. ¿Tienen que ser alumnos de derecho o con conocimientos de derecho?
No, este curso va dirigido a cualquier persona que tenga interés en el tema, porque como se imparte desde este nivel que llamamos de enseñanza abierta, no se requiere una titulación previa. Naturalmente está destinado o tiene como destinatarios principales a alumnos de derecho, de ciencia política, de sociología, de historia, pero desde luego no es un criterio excluyente, y como ya se establecen las reglas de matriculación previas, pues efectivamente está abierto a cualquier persona que tenga interés sobre este tema.
Pues ¿nos puede avanzar cuáles son los contenidos que se estudian?
Bueno, pues como acabo de decir, el programa lo hemos articulado de manera que los alumnos puedan empezar analizando y viendo un poco el origen de los derechos humanos. Por lo tanto, aquí hay unas primeras lecciones que son de carácter más general. Se dan unas pautas suficientes como para que el alumno comprenda que el fenómeno del reconocimiento y la progresiva protección de los derechos humanos pues es un fenómeno continuo y permanente en la historia de la humanidad. Es decir, que no es algo nuevo ni de ahora mismo, aunque naturalmente tiene hitos importantes en la historia, y para los constitucionalistas de alguna manera estos hitos tienen bastante que ver con el nacimiento del Estado constitucional, con las dos grandes revoluciones, la francesa y la americana, y el desenvolvimiento ulterior del Estado de Derecho, hasta llegar, claro, a una protección que en el ámbito internacional ha cobrado, como he dicho también anteriormente, pues una importancia notable. Luego, a continuación, se centra ya más el programa en la protección de los derechos y libertades en estos dos grandes ámbitos que antes también cité, es decir, el Consejo de Europa y la Unión Europea. Tengo que decir, porque esto es importante, que no se analizan y no se estudian pormenorizadamente todos y cada uno de los derechos contenidos en el convenio, pero sí que creo que se dan las suficientes pistas o pautas para que los alumnos, como también dije antes, puedan abordar cualquiera de los temas que les interese. Y al final, pues sobre todo se hace también hincapié en los tribunales, tanto en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y hay alguna lección también dedicada especialmente a la jurisprudencia, porque es un elemento bastante importante la interpretación de estos tribunales en materia de derechos y libertades.
Pues vamos a aprovechar la coyuntura de que tenemos aquí a dos de los profesores del curso para hablar de algunos de estos derechos que se van a estudiar en el curso de Derechos y Libertades en Europa. Como les presentaba al principio, está la profesora María José Ciaurriz, titular de Derecho Eclesiástico del Estado, y me gustaría que nos hablara de cómo está reconocido en el convenio europeo la libertad religiosa. Profesora Ciaurriz.
Bien. El derecho de libertad religiosa está reconocido fundamentalmente en el artículo 9 del Convenio Europeo, en el que se reconoce que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. explica que este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones, bien individualmente o bien en grupo, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, la práctica y la observancia de los ritos. El número 2 de este mismo artículo establece algo que todos sabemos, y es que no hay ningún derecho ilimitado, y por lo tanto, digamos que define los límites que tiene el derecho de libertad religiosa, que no son otros que la seguridad pública, la protección del orden, de la salud, de la moral o la protección de los derechos y libertades de los terceros. Además del artículo 9, también se encuentra reconocido en el artículo 14 un aspecto fundamental en la protección y reconocimiento de este derecho, que es el principio de no discriminación, de igualdad o no discriminación. Y efectivamente, entre otros supuestos, reconoce que no puede existir discriminación por motivos religiosos o de religión. El artículo 2 del protocolo adicional del convenio también hace referencia tangencialmente a la libertad religiosa al reconocer el derecho de los padres a la educación de sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones. Este artículo, fundamentalmente el artículo 9 y también el artículo 14, los podemos ver reflejados en nuestro propio ordenamiento interno, fundamentalmente en el artículo 1 y 3 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, en donde prácticamente se repite literalmente el reconocimiento de este derecho del artículo 9 del convenio. Estos artículos del convenio han servido para acoger las demandas que por infracción del derecho de libertad religiosa se han ido presentando en el Tribunal de Estrasburgo. En este sentido, tengo que decir que la jurisprudencia en materia de libertad religiosa en este tribunal ha sido en sus inicios, en sus comienzos, más bien escasa, porque casi todas las demandas se fueron estrellando contra la declaración de inadmisibilidad por parte de la comisión ya desaparecida. De hecho, hay un sector de la doctrina que ha estudiado todo el tema del convenio y de la jurisprudencia del tribunal que dice que en el ámbito de la libertad religiosa la jurisprudencia de Estrasburgo ha sido escasa y además poco convincente. Sin embargo, hay un movimiento desde 1983 en el sentido de que asistimos a un claro aumento de las demandas en este sentido, y tengo que decir que hoy incluso llegan ya a ser más de 100 al año las que se plantean. La casuística que llega a Estrasburgo es muy variada, tanto que la jurisprudencia ha venido insistiendo en que en la aplicación del artículo 9 debe entenderse como subsidiaria de otros artículos del convenio, la jurisprudencia, digo, el artículo 9. ¿Por qué? Porque con respecto a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, se plantean innumerables cuestiones y aspectos muy variados, y hace que el tribunal prefiera, en muchos casos, resolver la cuestión por la vía de otros artículos implicados. Un caso muy típico, por ejemplo, en materia de libertad religiosa, es resolver el asunto, si se puede, por la vía de la libertad de expresión. Es decir, si está la libertad de expresión y la libertad religiosa implicadas, intentan resolver la cuestión por esta vía, porque las cuestiones que se plantean desde la perspectiva de otras libertades son más homogéneas que las que se plantean al amparo del artículo 9. La primera sentencia que encontramos en esta materia data de 1976 y hace referencia a la enseñanza en asuntos religiosos. Sin embargo, hay muchas más. Yo, fundamentalmente, para dar noticia rápida de los asuntos, voy a, digamos, a dividirlos en bloques, que son los más usuales. Los aspectos más conflictivos suelen ser en materia de enseñanza. Hay muchos casos planteados por testigos de Jehová sobre objeciones de conciencia, tipos de objeciones de conciencia, tanto al servicio militar como al aborto, como también objeción de conciencia fiscal. Es decir, aquí se ven muchos casos de negativa a pagar impuestos por parte de algunos particulares porque dicen que sus convicciones religiosas les hacen ser pacifistas, antibelicistas, y que por lo tanto una parte de esos impuestos va a ir destinada a comprar por parte del Estado que sea armamento, y que ellos no es que se nieguen a pagar los impuestos, sino que exigen que esa parte del dinero que puede ir destinada a comprar armas vaya destinada a otros fines, ¿no?, sociales, benéficos, etcétera. Y también hay otro bloque muy importante del que ahora hablaré a propósito de la libertad de expresión. Con respecto también a una sentencia muy reciente, que la cito aquí porque también es muy curiosa, de 2 de agosto del 2001, esta sentencia hace referencia a un tema que no se había planteado en Estrasburgo, que es el tema de la masonería. Esta es una reclamación por parte de los masones, de una asociación de masones, contra Italia, porque Italia tiene una ley en la que se prohíbe a las personas que pertenecen a la masonería ocupar cargos públicos. Entonces, evidentemente denuncian este hecho y Estrasburgo les da la razón diciendo que atenta contra la libertad religiosa y contra el principio de igualdad, y que hay una clara discriminación por motivos religiosos. La última en concreto, la última sentencia, es de 27/3/2002 y que hace referencia a la Iglesia Metropolitana de Basarabia contra la República de Moldavia, porque esta república no reconoce esta iglesia y por lo tanto también se llevó a Estrasburgo el tema. Con respecto a la libertad de expresión, tengo que decir que son muchas las sentencias que hacen referencia a esta libertad y que también va relacionada con la libertad religiosa, porque evidentemente en muchos casos, digamos que la demanda hace referencia, está a caballo, digamos, entre la libertad de expresión, que sería una libertad más amplia, y dentro de esta libertad de expresión se plantea el problema fundamentalmente con el proselitismo. El proselitismo, como todos ustedes saben, es el derecho que tiene toda persona a expresar sus ideas religiosas con la finalidad de captar adeptos para su propia religión. Este es un derecho del que todo el mundo habla, que tiene su contenido dentro del más amplio de libertad religiosa, pero no es un derecho que esté específicamente reconocido en ningún texto legal, lo cual hace que tenga, digamos, unos pies de barro. En este sentido, por eso es muy importante una sentencia del Tribunal de Estrasburgo de 1993, en donde se reconoce por primera vez expresamente el derecho de proselitismo. Se reconoce de una manera quizá un tanto tímida, pero sin embargo es un paso muy importante teniendo en cuenta la falta de regulación y de protección de este derecho. El caso se plantea, voy a contarlo brevemente, con un testigo de Jehová llamado Kokinakis, el cual hace una labor, digamos, de proselitismo con una señora que resulta ser la mujer de un pope griego. Esta señora se lo cuenta a su marido y su marido denuncia a Kokinakis en base a la constitución griega, porque efectivamente, y aunque parezca extraño, Grecia en su artículo 13 establece que el proselitismo es un delito. Entonces, amparándose en su propia constitución, pues denuncia al señor Kokinakis y el señor Kokinakis es condenado por el gobierno griego. Este hombre va a Estrasburgo, plantea su demanda, dice que le ampara el artículo 9, la libertad religiosa, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues Estrasburgo, como digo, por primera vez da parcialmente la razón a Kokinakis, diciendo que, bueno, que no tiene razón el gobierno griego, que efectivamente el gobierno griego, si plantea esta restricción del proselitismo, es en aras de la confesión mayoritaria ortodoxa y su protección. Es decir, hay que proteger a la mayoría del pueblo griego que tiene la religión ortodoxa, cualquier, digamos, propaganda de otra religión puede poner en peligro esto. Sobre ese argumento, digamos que juega un poco para no poner mal al gobierno griego, pero tampoco para dejar indefenso a Kokinakis. Y entonces dice que Kokinakis puede ejercer el derecho de proselitismo porque ha utilizado unos métodos lícitos y no ha utilizado métodos abusivos. Si hubiese utilizado métodos abusivos que hubieran puesto en peligro la mayoría ortodoxa, o la protección, mejor, de la mayoría ortodoxa, entonces hubiera sido otra cosa. Pero como esto no es así, pues entonces digamos que le dan la razón a Kokkinakis y no a Grecia. Bien, este quizá es el tema pues más repetido, como digo, y quizá la sentencia más contundente en este sentido, porque supone un paso muy importante en la protección del derecho de proselitismo. Ahora mismo se va a plantear, y ya se está planteando, pero en un futuro se planteará todavía más, una temática que a ustedes también se les alcanza, que es los conflictos con las minorías musulmanas, que cada vez, como saben ustedes, por las corrientes migratorias son mayores en Europa, y el difícil equilibrio entre las minorías musulmanas y los principios democráticos en los que se asientan los países europeos. Es decir, sin duda, la integración entre poblaciones distantes en las concepciones religiosas y culturales como las que separan al mundo cristiano y al Islam van a suponer un desafío que habrá que superar desde el respeto a la diversidad cultural, pero dentro de la aceptación por parte de esta del valor común de la convivencia europea, la importancia de la persona y sus derechos, tal y como ha sido formalizados en las cartas constitucionales y en las convenciones internacionales.
Pues otro, muchas gracias, profesora García Ruiz. Otro de los derechos reconocidos y recogidos en el Convenio Europeo y que, por tanto, se estudia en este curso es el de la vida privada. De ello nos va a hablar el profesor titular de Derecho Constitucional, Lucrecio Rebollo, ¿no?
Exacto. Voy a hacer una breve referencia al contenido del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es en el que se regula el derecho a la vida privada. La primera circunstancia que conviene aclarar es que el convenio habla de vida privada y no referencia al concepto que habitualmente utilizan otras constituciones, que es el concepto de intimidad. Habría que entender que el concepto de intimidad es más restringido y el concepto de vida privada es más amplio. En cuanto al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, habría que decir que es muy similar al artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Regulan prácticamente los mismos contenidos, con la única diferencia que el artículo 12 hace alusión a la fama y a la reputación. Lo más significativo del artículo 8, y que creo que conviene destacar, es que se delimita de una forma abierta, entendiendo que el derecho a la vida privada tiene un carácter expansivo y tiene un carácter mudable, que no es el mismo concepto de derecho a la vida privada en un país que en otro, y que fundamentalmente el derecho a la vida privada en su concepción varía con el tiempo. Hubiera sido un error hacer una formulación del derecho a la vida privada muy limitada o muy escueta. Creo acertado en el convenio que la concepción es en esencia abierta. También conviene recordar que el derecho a la vida privada en Europa tiene dos manifestaciones, una interna y otra externa, cosa que no ocurre o que no ocurría en nuestro ordenamiento jurídico y que a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha ido realizando. En esencia, el derecho a la vida privada en el artículo 8 tiene una manifestación interior referida de forma singular al individuo, que afecta a su psique, que afecta a su pensamiento y que afecta a su cuerpo. Y luego, por otro lado, tiene un carácter externo, en virtud del cual el individuo tiene ciertas facultades de actuación sobre los demás o sobre terceros. De esa manera puede controlar datos referidos a él, como son el domicilio, las comunicaciones, las relaciones personales, afectivas o de la familia. El gran inconveniente que tiene el artículo 8 es que, si bien el apartado 1 es abierto y tiene una concepción no circunscrita del derecho a la vida privada, el apartado 2 es excesivamente limitativo, y afortunadamente es donde la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido que hacer mucha incidencia en su interpretación, porque en esencia es muy restrictivo. El apartado 2 del artículo 8 dice que no podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, salvo cuando esta injerencia esté prevista por ley y constituya una medida que en una sociedad democrática sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral o la protección de los derechos y libertades de terceros. Como puede apreciarse, esta cantidad de limitaciones es muy compleja de aplicar. De ahí que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos venga interpretando restrictivamente el apartado 2 del artículo 8. Afortunadamente, la Carta Europea de Derechos Humanos ha sustituido este apartado 2 y establece un artículo 7 relativo a la vida privada y familiar. En definitiva, con el mismo texto que el artículo 8, pero haciendo desaparecer las limitaciones. También creo conveniente recordar, en cuanto al derecho a la vida privada en Europa, los contenidos. Hay contenidos clásicos que coinciden con otros ordenamientos jurídicos y hay otros contenidos que afortunadamente son novedosos en la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Los contenidos típicos son la intimidad personal, la intimidad familiar, la intimidad informática, la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. Por contra, hay otros contenidos que ha reconocido la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que son, por decirlo de alguna manera, novedosos o significativos. De esta manera, habría que incluir, en base a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dentro del concepto de vida privada, el reconocimiento de la transexualidad, la vida familiar allí donde no hay lazos de consanguinidad, lo que podríamos traducir en nuestro ordenamiento jurídico por las parejas de hecho. También hay que incluir determinados aspectos del derecho a la educación dentro del derecho a la vida privada, como puede ser la elección de un centro religioso con un determinado carácter filosófico, etcétera. También hay que desgajar del concepto de vida privada en el ordenamiento europeo el honor y la reputación, teniendo en cuenta que no hay un reconocimiento expreso de estos dos derechos en el convenio. Y por último, aunque de una forma, a mi juicio, tangencial, también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha incluido en el ámbito del derecho a la vida un tema tan concreto como es el referido al medio ambiente. Lamentablemente, porque en el convenio no hay un artículo que regule el derecho a un uso adecuado del medio ambiente, cosa que se subsana con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En definitiva, pienso que la concepción que el artículo 8 proyecta y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha materializado en su jurisprudencia es una concepción adecuada, es una concepción abierta y que en todo caso puede ser útil al conjunto de la Unión Europea.
Bien, podríamos concluir, profesora Yolanda Gómez, ya este espacio que estamos dedicando al curso, ¿no?
Pues sí, efectivamente, el tiempo de la radio siempre es muy muy breve, o por lo menos a nosotros se nos hace muy muy breve. Yo, para acabar, simplemente decirle a los alumnos que revisen la guía del curso, que ahí les indicamos unos días de guardia, concretamente el martes en sesiones de mañana y tarde, en horario de mañana y tarde. También les indicamos los teléfonos a donde pueden llamar si tienen que hacer consultas, aunque en la medida de lo posible yo prefiero que las hagan a través de correo electrónico, y también se les indica la dirección de correo electrónico donde pueden dirigirse, porque de esa forma podemos también distribuirnos entre los profesores que estamos en el curso pues las distintas consultas. Por lo tanto, que no duden en llamarnos o en escribirnos si tienen alguna duda sobre el curso.
Pues seguro que lo harán. En estos minutos que hemos dedicado al curso Derechos y Libertades en Europa, hemos hablado de los objetivos y contenidos, y como avance de lo que se va a estudiar, nos hemos introducido en dos importantes derechos: el derecho a la libertad religiosa y a la vida privada. Nos han acompañado la directora del curso, Yolanda Gómez, y los profesores Lucrecio Rebollo, profesor titular de Derecho Constitucional, y la profesora María José Ciaurri, de Derecho, titular también de Derecho Eclesiástico del Estado. Muchísimas gracias a los tres por haber estado en este programa de radio.
Muchas gracias. Gracias.
Buenas noches.
Hoy, en Ponte al Día, hemos conocido uno de los cursos que ofrece la Facultad de Derecho dentro del programa de enseñanza abierta y nos hemos acercado a algunos de los derechos que recoge la Unión Europea. Dentro de la educación permanente de la UNED hay cursos para casi todos los gustos y aquí, en Ponte al Día, tratamos uno cada semana. Nuestra próxima propuesta está relacionada con la música. El sábado que viene, a esta misma hora, hablaremos de la importancia de la educación y de la terapia musical. La Universidad de Educación a Distancia ofrece dos cursos de formación del profesorado sobre este tema: Didáctica de la Educación Musical, Lo que sea sonará, y Música y Salud, Introducción a la Musicoterapia. Serán nuestros protagonistas la semana que viene. Y será aquí, en la UNED, en Radio 3. Ahora seguimos con más cosas hasta las 12 de la noche.